Es sábado 21 de enero, vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes. Y lo hacemos con quien más sabe sobre estos temas, como es nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien.
Ay, qué guapa estás.
Gracias.
¿Sí?
Me cambié un poco el pelo,
sí,
lo has
verdad,
notado, ¿no?
Te he notado ya,
estoy como unos más
días,
rubia.
Y ya te he visto y digo, mira, esta chica está muy guapa. Te veo en Instagram, digo, pero qué muchacha, está más
pero
guapa.
Esta muchacha la gana con los
¿qué
años.
¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho?
Como el buen vino.
Eso, ¿qué se ha hecho?
Pues fíjate, estoy un poco aterrada porque hoy me vas a hablar del mal de ojo.
Sí, bueno, el mal de ojo, tú sabes, Rosa, perfectamente que es algo que existe en todos los sitios. Y vamos a hablar de ello, pues, concienzudamente.
Bueno, que existe o no.
O no, vete, pero bueno, ahí está la gente de la creencia.
Bueno, antes vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa medir una cosa de forma imprecisa, es decir, que se hace a ojo de buen cubero.
Sí, Rosa, que la acción se hace sin ningún tipo de peso o medida, lo hace directamente. Bueno, pues según diversas fuentes, el origen de la expresión está relacionado con el antiguo oficio de cubero, persona que de forma artesanal fabricaba las cubas, los bidones o las tinajas en las que se almacenaba el vino.
¿Mm?
Bueno, la cuba era, además de un recipiente, una medida de capacidad, hay que decirlo. Y ya que no existía o no se utilizaba en ese oficio ningún tipo de artilugio para la medición, la exactitud de la capacidad de la cuba dependía, por tanto, de la pericia del fabricante, en este caso, el cubero, que no se sabía nunca, no era exactamente la misma medida de la cuba, era distinta la medida. Bueno, de ahí que primero en el ámbito rural y luego a nivel general se comenzase a utilizar la expresión a ojo de buen cubero cada vez que alguien se refería al hecho de medir algo valiéndose únicamente de la percepción y de la vista.
Exactamente, de la peripecia.
Exactamente.
Bueno, una explicación muy interesante, José.
Sí.
Vamos a hablar de algo que mucha gente cree a pies juntillas. Y es la cuestión de que te ahojen o te echen mal de ojo.
Eso.
Bueno, vamos a comenzar a hablar de esta costumbre tan extendida que es esta creencia. Se supone que esto que estamos escuchando es música para desahojar.
Exactamente.
Bueno, vamos a ver si podemos definir lo que realmente que te echen mal de ojo.
Bueno, sí, vamos a ver. Es una creencia popular supersticiosa, hay que decir, que está extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otro solo con una mirada.
Bueno, hoy en día, pues te pones un poco pachucho, nadie sabe qué te puede pasar.
Y
entonces, exactamente. Cuando no tienes una causa aparente de lo que te está sucediendo, pues te dicen, te han echado mal de ojo.
Eso, también se dice estar ojeada, estar ahojada o echar el ojo encima, por ejemplo. Bueno, antiguamente se pensaba que las brujas eran quienes lo usaban para hacer caer enfermos a sus víctimas y que así perdían el amor o llegaran a dejarlas en ruinas. Fíjate si está enraizado en España que Enrique de Villena, llamado el nigromante o el astrólogo, escribió en 1425, nada menos, un tratado sobre el mal de ojo o ahojamiento, diciendo que los facultativos lo llamaban fascinación. Es como lo llamaban los facultativos. Bueno, pues Joaquín Bastús escribió en el 1862 que la palabra griega envidia venía de la expresión aquella que nos mira con mal de ojo, con mal ojo. Y de ahí el mal de ojo y que los griegos protegían a los jóvenes marcando sus frentes rosa con barro o con cieno. Era la forma de quitarle el mal de ojo en Grecia. Bueno, pues en el Corán, por ejemplo, alude al mal de ojo y dice, los infieles casi os hacen dormir con sus miradas. Y entre los males de los que hay que proteger se alude al mal de un envidioso cuando envidia, por ejemplo.
Ya, que te miran de tal forma que, oye, que te pones malo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, pero mira, Rosa, hay un libro que salió hace poco llamado Guía Definitiva del Mal de Ojo, escrito por Begoña Beneito. Le he preguntado cómo se ha visto el mal de ojo en otras culturas y te me ha respondido lo siguiente.
El mal de ojo es probablemente una de las creencias más viejas y todas las culturas la han tenido en cuenta en mayor o menor medida. Este mal de la envidia era uno de los más temidos por el pueblo egipcio. Y si nos vamos a la antigua cultura romana, tenemos expresiones como tocar madera, porque en aquel entonces había muchas acusaciones movidas por la envidia y, bueno, ellos tenían horror a la mala suerte.
Fíjate, la envidia puede estar detrás de todo esto, ¿eh?
Fíjate.
Es muy interesante.
Sí, 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 claro que
por
sí.
Cierto, hay distintos rituales para luchar contra este a ojo, ¿no? ¿Cuáles son?
Bueno, pues mira, se puede combinar una de las oraciones que hay contra este mal de ojo con estos rituales que son considerados remedios caseros contra el mal de ojo y que no son dañinos para nada. Bueno, empezamos con la sal, que existe tres formas de usarla para el desahojo. Primero, darse un baño con sal marina para purificar el cuerpo, que por cierto es muy buena, también hay que decirlo.
Bañarse no con sal marina. Aunque no sea para purificar.
Bueno, para los pies viene genial.
Efectivamente. efectivamente.
Eso, por eso digo. Bueno, segundo, tomar un puñado de sal y colocarla sobre la palma de la mano, cerrar el puño y pasarla alrededor de la cabeza 3 veces en el sentido de las agujas del reloj y 3 veces en el sentido contrario, bueno. ¿Vale? Y el tercero, hacer una cruz de sal en el hogar que aleja las malas energías y atrae la buena suerte. Eso vale para el ojo y para otras cosas.
Y también hay quien usa las hojas de ruda o el huevo para este fin.
Sí, bueno, algunas personas se dan un baño con agua de ruda, por ejemplo. Otra costumbre es pasar un huevo por todo el cuerpo para eliminar las energías negativas. ¿Por qué te ríes?
Porque no me veo yo pasándome un huevo por el cuerpo.
Bueno, pero sí va rápido. Bueno, después se rompe el huevo, casi que lo he terminado. Después se rompe un huevo, se echa la clara y la yema en un vaso que contenga agua y sal y se tira.
¿Y el limón?
Bueno, se insertan clavos, la especia, en el limón y se coloca en un lugar de la casa cerca de la entrada principal, pero lejos de la vista de las personas. Después de unos días se desecha y se coloca uno nuevo, si sigue la cosa mal, claro.
Bueno, hablamos de un tema que está todavía muy enraizado en esta sociedad. Porque, claro, estamos hablando de una superstición que no se sabe si es cierta, pero que está muy extendida. Por eso me pregunto si solo lo padece quien cree en este hecho.
Bueno, pues eso se lo he preguntado a Begoña Beneito, que lo cuenta en este libro Guía Definitiva del Mal de Ojo, perfectamente.
Posiblemente esté más predispuesto. Está claro que una persona angustiada o constantemente preocupada por si la han mirado mal o le han echado un mal de ojo, vive en un estado de perturbación y eso ya de por sí genera malestar. Pero lo cierto es que sigue habiendo casos muy sorprendentes que indican que la incredulidad no ha sido suficiente para evitar el ahogamiento. Por ejemplo, los animales no tienen conciencia de que se les echa un mal de ojo y también lo padecen. Un bebé tampoco cree o descree, ellos simplemente tienen una percepción más abierta y responden a los estímulos tanto de alegría como de inarmonía. A veces el ser humano está sometido a presiones que debilitan su energía y entonces es cuando puede suceder.
Yo, fíjate, yo ni creo ni dejo de creer, pero yo he visto casos también en los que la persona ha mejorado cuando
sí,
se le ha rezado.
Es cierto.
Y también se dice en los pueblos que hay gente que mira de una forma, pues que te echa mal de ojo.
Es que incluso si darse cuenta ellos mismos, los que envidian o la gente que te mira con mal de ojo, es que a veces no se dan cuenta. Eso lo cuestiona, lo raro, ¿no?
Claro, que este es un tema que tiene muchas aristas y se habla mucho en los pueblos.
Es cierto.
Es así. Entonces yo no sé si existe algún amuleto para protegernos contra esos ahogadores misteriosos.
Hay muchos, ¿eh? Bueno, pero uno de los más potentes, fíjate, parece ser la cruz de Caravaca, por ejemplo, que se considera uno de los talismanes de mayor protección del mundo cristiano.
Mírala.
Anda.
Aquí la llevo.
Tú ya estás, ya nada, te has salvado.
Yo ya tengo la cruz de Caravaca siempre conmigo.
Muy bien.
Desde que era pequeña, además. Sí, además, mi madre, cuando nació mi hijo, me la puso en la medalla. Esta medalla mía que tengo, se la pusimos a mi hijo. Porque
y dijo, no te la quites.
Una de las veces sí que me dijo mi madre, le han echado mal de ojo. Digo, ¿qué estás diciendo? Que sí, que le van a rezar. Oye, el niño mejoró al día siguiente.
Pues si lo dice tu madre, ya está. Otro de estos elementos protectores es un escapulario de la Virgen del Carmen que se suele llevar oculto bajo la parte superior de la ropa de una persona. Uh-huh. Y uno que se usó mucho en la antigüedad era la mano de Fátima o el Hamsa, usado por judíos y pueblos del norte de África, y por supuesto que hay muchos más, claro.
Bueno, vamos a ver qué dice la ciencia sobre el tema del mal de ojo, porque siempre tiene algo que decir sobre todas estas creencias.
Bueno, no te lo voy a decir yo, sino que se lo he preguntado a Begoña Beneito, que tiene su opinión personal sobre este tema también.
En el transcurso de la historia ha variado mucho el pensamiento científico que se tenía sobre el mal de ojo. Opiniones que van desde la magia hasta la presencia del demonio en el siglo XIII. Pero los sociólogos de ahora, por poner un ejemplo, piensan que todo es fruto de la incultura, de una creencia llena de dogmas. Pero también nos encontramos con esta otra postura. Los científicos ahora han demostrado por medio de la física cuántica que nuestro cuerpo es emisor y receptor de vibraciones y que por lo tanto todo lo que sucede a nuestro alrededor nos afecta. Concluyendo y resumiendo, bueno, el mundo científico es reticente en dar por sentado que este mal sea causado por efectos externos y lo atribuyen en su mayoría a algún trastorno mental o emocional. Pero lo cierto es que sigue habiendo casos en los que las personas sufren esa angustia y no saben qué les ocurre. Según mi opinión, el mundo científico basa sus argumentos en aquello que puede ver y comprobar, y me parece lógico y normal, pero hay cosas que todavía no tienen explicación. Pero ello no significa que no existan.
Efectivamente, puede ser. Arrastramos una cultura popular pues que tiene estas cosas.
Exactamente, Rosa.
Claro.
Te voy a decir una cosa. Yo, la gente que hace la oración del desahogo, en mi pueblo no cobra nada. ni cobra ni pide.
A ¿sabes lo que te digo? En el mío.
Que te quiero decir que es una cosa completamente voluntaria, por lo tanto, no es una creencia, digamos, que supersticiosa que por la que hay que pagar.
Exactamente,
sino
que te van a sacar el dinero.
De manera voluntaria y queriendo hacerlo.
Y de mil amores, además.
Y ya está.
Bueno, vamos a conocer ahora, en un minuto y poco más, la vida, milagros o misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Y vamos a hablar hoy sobre una carta que escribió el emperador Carlos V en 1547 y ha podido ser descifrada hace poco. Esto es increíble.
Pues sí, Rosa. Investigadores franceses, fíjate, han logrado descifrar una carta escrita en ese año por Carlos I de España y V de Alemania, como se dice, que iba dirigida a su embajador en Francia. Fíjate, es un descubrimiento que califican de excepcional y que aporta luz sobre las relaciones entre el Sacro Imperio Romano-Germánico y el reino dirigido por Francisco I de Francia. Bueno, estos expertos han logrado 5 siglos más tarde, Rosa, hace poco, ya te digo, romper uno de los sistemas de encriptación de mensajes más sofisticados a los que se han enfrentado. Su dificultad estribaba en varias razones, por ejemplo, el número importante de símbolos que tenía, palabras enteras están encriptadas con un solo signo y vocales precedidas de una consonante están marcadas con acentos diacríticos, algo que pudo haberse imitado de la lengua árabe. Otro elemento desconcertante es que el emperador utilizó símbolos nulos, o sea que no quieren decir nada, y sirven para inducir error a quien intentase descifrar el mensaje.
La carta que revela.
Exactamente, eso te iba a decir. Mira, un rumor de complot para asesinar a Carlos V que se tramaba, fíjate, en Francia, del que hasta ahora no se sabía gran cosa a nivel histérico.
Caramba.
El emperador se refiere también a la situación de su imperio y su estrategia política y militar durante un periodo muy tumultuoso, hay que decirlo, con las tensiones en Francia, las guerras italianas y unos meses después de la muerte de Enrique VIII de Inglaterra, que era un momento muy tenso. Por esa razón, debía garantizar la seguridad de sus comunicaciones, y fíjate si lo hizo, que hasta 5 siglos después no se ha podido adivinar.
Oye, pues estoy sorprendida por la sapiencia de este emperador, ¿eh?
Ya te digo, ya
y
te digo.
Y en esos tiempos, además.
¿Quién iba a decir que Carlos V iba a ser tan listo?
5 siglos después.
Ahí estamos.
Bueno, sorprendente, sin duda. José Talavera, gracias por contarnos esto y por hablarnos del mal de ojo y de cosas tan interesantes.
Gracias, Rosa, a ti. Bueno, ya sabes que estamos en @josetalaveravisual y @leyendascope en Instagram.
La semana que viene volvemos con nuevas leyendas y misterios. José Talavera, gracias.
Besos.